Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Raúl Castro participó esta semana en los actos de conmemoración del primer aniversario de la muerte del exmandatario venezolano Hugo Chávez.
Durante la ceremonia de bienvenida al gobernante cubano, la bandera de Cuba se desprendió inexplicablemente del cordón con que era izada y cayó al suelo, según se pudo ver en la transmisión de la cadena estatal venezolana de televisión. El video de VTV fue posteriormente editado, sacando la secuencia en que se cae el pabellón de la estrella solitaria.
Aparentemente, para reparar de alguna manera el daño, durante el desfile militar, la televisión estatal captó a un motociclista, probablemente de los grupos parapoliciales conocidos como colectivos que han participado en la represión, enarbolando la enseña cubana. A continuación, les damos a conocer algunos mensajes enviados a martinoticias.com en forma de Twitter respecto a los hechos ocurridos.
Un tuit de parte del Observatorio Binario dijo: "No hubo necesidad de que estuviéramos allá para derribar la bandera cubana. Estuvo el guía, nuestro Señor Dios de los ejércitos".
Por otra parte, Informador Veraz envió este tuit: "Meterán presos a los oficiales que izaban la bandera cubana". Y Michael Cholos, @ Raúl Dictador, # Venezuela: "Llegó el dictador y se cayó la bandera cubana. Ya empezó mal la cosa. Fuera dictador".
Por su parte, también en Caracas, el partido COPEI rechazó la presencia en Venezuela del gobernante cubano Raúl Castro y aseguran que esto deja ver la clara injerencia de ese país en el territorio nacional.
Rogelio Díaz, secretario general del partido, señaló que estaban en crisis porque se reprime a la gente que está protestando y agregó que faltan alimentos, medicinas, entre otros.
El dirigente político venezolano Luis Michelena denunció la existencia de un ejército de ocupación cubano que controla la mayor parte de las esferas políticas, económicas y estratégicas del país y calificó al gobierno de Nicolás Maduro como un remedo ordinario y vulgar de lo que fue Chávez.
El político de 94 años de edad dijo durante una entrevista concedida al periodista Pedro Corzo de Radio Martí que el mayor problema que enfrentan hoy los venezolanos es la influencia cubana y la ocupación de los militares, que calificó como ejército de ocupación, que maneja puertos y comunicaciones, entre otros. A continuación, les ofrecemos parte de sus declaraciones.
Uno de los problemas más difíciles y que nos ha hecho más daño en Venezuela es precisamente la influencia cubana. Porque creo que desde empezó la amistad de él con este par de criminales que ha venido martirizando al pueblo cubano durante más de medio siglo y que lo ha llevado a la miseria y a la situación crítica en que se encuentra hoy, esos consejos fueron los que empezaron a torcer el camino que Chávez había iniciado aquí en Venezuela al principio. Y eso llegó a extremos tales que hoy tenemos prácticamente aquí un ejército de ocupación. Cubanos que manejan aeropuertos, los puertos, las comunicaciones, etcétera, etcétera. Y esa situación fue totalmente repudiada por el pueblo de Venezuela, que estamos seguros no comprende al pueblo cubano, porque sabemos que el pueblo cubano está como nosotros sufriendo los desmanes de sus verdugos. Esa situación que está planteada, pues, allí ha conmovido incluso a los sectores más sensibles de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y hoy nos encontramos con que las Fuerzas Armadas venezolanas están a punto de aplicar el artículo 350 de nuestra Constitución, que establece que cuando un mandatario o varios mandatarios dejan de cumplir la ley o tratan de aplicarla torcida, no estamos obligados a obedecerla, sino a rebelarnos contra ella.
Por su parte, la bloguera cubana Joanny Sánchez comentó que los venezolanos, en medio de la inseguridad, el desabastecimiento y la inflación, están tratando de enmendar un desliz que ha durado demasiado tiempo.
Y señala que en las calles de Venezuela se decidirá no solo la permanencia de Nicolás Maduro en el poder, sino la existencia misma de un eje de autoritarismo y personalismo que atraviesa toda Latinoamérica con la ayuda del gobierno cubano.
Y sigue diciendo que el sector juvenil ha sido el impulsor de las protestas, lo cual evidencia que Miraflores ha perdido la parte más rebelde de una sociedad. Asimismo, señala que basta mirar las imágenes de policías y comandos armados golpeando a los manifestantes para comprender de dónde viene la violencia.
Añade la autora del blog Generación Y que Venezuela vive momentos difíciles, como todo despertar, y que los oligarcas de rojo no abandonarán voluntariamente el poder y Raúl Castro no se dejará arrebatar tan fácilmente la gallina de los huevos de oro.
Pero al menos ya se sabe que los venezolanos no transitarán el mismo camino que se impuso en Cuba, concluye Joanny Sánchez.
Y desde Santiago de Cuba, la periodista independiente Yusmila Reina explicó a Radio Martí que muchos ciudadanos en la región oriental de la isla se mantienen al tanto de la situación en Venezuela y les llama la atención que la población de ese país suramericano rechace la injerencia de los cubanos.
No solamente es la mera información, sino es también la intención de que las personas conozcan lo que ocurre en Venezuela y al mismo tiempo asuman una posición. De hecho, todas las personas que ven lo que está ocurriendo realmente en Venezuela se plantean dos cosas. Una, ven claro que el retrato de Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela puede en algún momento suceder acá en nuestro país, cuando las condiciones, por supuesto, estén creadas y en función de eso trabajan la sociedad civil y la oposición. Y otra que tiene que ver también con las personas asumen un rechazo total a las noticias que tienen que ver con que la dictadura cubana esté mandando a algunos oficiales, a algunos agentes a reprimir a los venezolanos.
Una de las voces más fuertes de la oposición política en Venezuela, la legisladora María Corina Machado, denunció el control del gobierno cubano en su país. Karen Caballero, del programa de televisión Martí, recogió sus declaraciones.
La fuerza y consistencia es lo que ha caracterizado al pueblo venezolano desde que el pasado 12 de febrero estudiantes comenzaran a manifestarse y exigir un país mejor.
¿Quién puede pensar que el amor por la libertad, por la justicia, por la dignidad puede ser detenido en un país que tiene en su genes y en su ADN esta conciencia democrática?
La parlamentaria opositora María Corina Machado ha sido una de las figuras fundamentales del liderazgo durante las manifestaciones pacíficas.
Las mujeres estamos dispuestas a dar hasta la vida por defender a nuestros hijos.
Tras semanas de protestas de la oposición, que han sido violentamente reprimidas por el gobierno, los manifestantes tienen exigencias concretas.
En primer lugar, el cese de la represión inmediata. Mientras tú y yo estamos hablando, se están reprimiendo jóvenes alrededor del país. Entonces, ¿qué queremos? Que se acabe la represión, que se desarticulen las bandas paramilitares que se han creado y que están agrediendo agrediendo tantas manifestaciones, que se establezca la culpabilidad en términos de las agresiones que han tenido lugar, en particular con los homicidios, con las torturas, y desde luego queremos que se expulsen de nuestras Fuerzas Armadas los oficiales del ejército cubano.
La diputada por el estado de Miranda ha calificado por lo claro al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura. Una dictadura, ha dicho, títere del régimen cubano.
Pero en Venezuela todos sabemos que actualmente, anualmente, se le transfieren alrededor de 12 mil millones de dólares de Venezuela para mantener la existencia del régimen en Cuba, y hay informaciones con nombres y apellidos, cargos y posiciones de oficiales y funcionarios cubanos en nuestros órganos de seguridad ciudadana, en ministerios, en nuestro sistema de identificación y en el propia Fuerza Armada, en particular en el CEO.
Un abogado independiente cubano que preside un grupo de asesoría jurídica calificó de exagerada la acusación que le han hecho al opositor cubano Manuel Cuesta Morúa y dijo que su organización brindará apoyo logístico al activista. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los detalles.
La Asociación Jurídica Cubana, integrada por un grupo de abogados independientes encargados de asesorar sobre todo casos de activistas de la sociedad civil, ha dicho que el disidente Manuel Cuesta Morúa, presidente del partido opositor Arco Progresista, no se quedará solo ante las acusaciones que pesan sobre él de difusión de noticias falsas contra la paz internacional. Así dijo desde La Habana en entrevista con Radio Martí el presidente del grupo de juristas, Wilfredo Ballín.
Lo que sí te puedo asegurar es que nosotros le vamos a dar a Cuesta Morúa, como a cualquier otra persona que acuda a nosotros a por ayuda, todos los recursos de intelectuales que pueda tener la asociación jurídica en pro de defender a un ciudadano que nos parece que está siendo llevado a una situación extrema por motivaciones de tipo política.
Cuesta Morúa organizó en La Habana un foro sobre derechos humanos de forma paralela a la cumbre de la CELAC que se efectuó en la isla en el mes de enero. Fue detenido durante 4 días e interrogado. También le impusieron una medida cautelar que lo obliga a reportarse semanalmente en una estación de policía y los cargos de difusión de noticias falsas contra la paz internacional.
Lo que va a pasar con eso no te lo puedo decir a priori porque aquí las cosas son muy difíciles, pero evidentemente acusar a una persona de que puede, poner en peligro la paz internacional, la forma que están haciendo con Cuesta Morúa, bueno, me parece que eso habrá que demostrarlo muy requete bien. Habrá que demostrarlo, porque bueno, Cuesta Morúa no es jefe de ejército ni nada de eso, ni tiene armas nucleares como para poner en peligro la paz internacional.
En lo que a Cuesta Morúa respecta, nos dijo que agradece el apoyo de la asociación jurídica, pero que al final sabe que las condenas en Cuba son impuestas por el poder político.
Y al final ellos están jugando por la posibilidad misma de que si las circunstancias le son adversas en una dirección u otra, pues efectuar el juicio y bueno, que sean las consecuencias que sean. Porque ellos, como me hicieron ver, pues no le importaba el escándalo.
Además, Manuel Cuesta Morúa no puede salir del país y ha tenido que cancelar invitaciones en el extranjero.
La agricultura cubana que el gobernante Raúl Castro declaró hace 6 años eje de sus reformas económicas continúa sin despegar por falta de aportes financieros y otros problemas, mientras crece la sangría por la importación millonaria de alimentos.
El ministro de Agricultura, Gustavo Rodríguez, dijo a varios medios estatales que entre los escollos en el campo cubano, además del financiero, están las deficiencias en el proceso inversionista, así como obras mal ejecutadas y mal uso de tecnología.
El ministro precisó que de 86 empresas, 21% de ellas agrícolas, cerraron con pérdidas que en su conjunto suman más de 210 millones de pesos.
Entre los males de la agricultura en Cuba están la escasez o la llegada de insumos, debilidades en los contratos y el vencimiento de productos costosos en almacenes.
Precisamente sobre algunos problemas que afectan a los campesinos y la producción en la isla, habló Jordan Marrero en el programa de Radio Martí Contacto Cuba, conducido por Norma Miranda y Luis Felipe Rojas.
Nos vamos con Jordan Marrero, activista de derechos humanos en la provincia de Camagüey.
Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando en Jimaguayú, en esa zona cerquita ahí de donde tú vives, en Sibanicú, que nos querías comentar?
Sí, realmente Camagüey siempre se ha caracterizado desde muchos años antes por ser una zona ganadera, mayormente el municipio de Jimaguayú, Sibanicú y Guaymaro. En este caso quiero referirme al municipio Sibanicú, puesto que es donde vivo y conozco más profundamente la realidad que vive el campesinado y en el tema de lo que es la ganadería como tal. Muchas VPC, muchos campesinos, los fines de semana, sábado y domingo, el municipio tiene allí un local que es donde se realiza el rodeo, la monta de ganado y eso, que es algo que siempre es muy natural dentro del campesinado cubano, que lo caracteriza como tal. Ahora, hay personas que se dedican al juego de dado, otros a la pelea de gallo un poco más distante, pero hay algo muy fundamental en todo esto y es que la policía ha estado reprimiendo el juego de dado y la pelea de gallo. Y pude estar presente al lado del ciudadano Manny Villalobos Labarcena, quien de forma contestataria le expresó en una ocasión, esto ocurrió a finales del mes pasado, de febrero de 2014, a los policías, le dijo, pero qué disfrutes tenemos nosotros como campesinos, como ganaderos, que no podemos entrar a un hotel, no podemos viajar porque no tenemos presupuesto. Entonces cogemos los sábados, los domingos, para ir a una pelea de gallo allí, donde se vende bocaditos, donde hasta botellas de ron allí, pero muy pacíficamente, y no le permiten entonces la pelea de gallo y todo eso. Entonces realmente esto ha creado un descontento que se ha ido sembrando dentro del campesinado cubano, y un descontento que está cobrando un grado que se está perdiendo hasta el interés de lo que es la ganadería, se está decayendo. Realmente es bien serio la situación en estos municipios que fueron baluarte en un momento dado en la ganadería, en la entrega de leche, en el rendimiento, en ese producto, en esa materia prima que ha sido importante para este país.
En el programa de Radio Martí Cuba al Día, Tomás Cardoso y Omar López Montenegro conversaron con Leanes Imber Acosta, directora del Observatorio Cubano de Derechos LGTB, sobre el número de asesinatos a homosexuales en Cuba.
Compartiendo con la directora del Observatorio Cubano de los Derechos LGBT desde la capital cubana, Leanes Imber Acosta. Leanes, hay algo aquí que a mí me llama la atención. Francisco Rodríguez siempre muy preocupado por tratar de exonerar, justificar y darle reconocimiento a la oficialista labor que realiza el CNC. Pero me pregunto yo, ¿por qué Francisco Rodríguez incluso fue diputado y asistió a las recientes reuniones del último Parlamento cubano el pasado diciembre? ¿Por qué no se ha hecho más énfasis a nivel parlamentario cubano de lograr la erradicación de estas medidas homofóbicas que aún permanecen en el Código Cubano?
Pero lo cierto es que ellos no están interesados, sinceramente, en el cambio de la acción de los homosexuales. Tienen asuntos más importantes que atender. Si se empezó a hablar ahora, si salió a la luz todo este fenómeno de los crímenes que ha habido dentro de la comunidad, es únicamente porque es un hecho que ya está muy latente, ha salido ya de las manos, y ellos entonces ahora decidieron hablar del tema. Pero no es algo que sea de ahora, es algo que viene ya de algún tiempo. Y de hecho, no sé si recuerdas cuando el transexual, aquel hace 3 años aproximadamente, que murió en uno de los calabozos de la policía aquí en La Habana. Desde aquel entonces el observatorio ha documentado y ha denunciado casos en que las víctimas, por supuesto, son homosexuales. Y la oficialía nunca se ha interesado, pero al contrario, han negado todos esos hechos. Y ahora están hablando del tema, no es porque estén interesados realmente en tener un freno, o porque crean que realmente es un fenómeno que hay que atacar, y mucho menos que lo vaya a atacar la oficialía. Pero te repito, ese fenómeno está afectado fundamentalmente por la oficialía.
Ahora, Leani, ¿qué soluciones se pueden encontrar a este problema? ¿Qué propondrían ustedes para resolver un problema como este?
Mira, Omar, desde hace mucho tiempo el observador ha hecho mucho énfasis y ha propuesto numerosas veces que se haga un trabajo, por eso digo que no están interesados. Debería hacerse un trabajo sin eso que empieza con la policía. Los policías aquí en Cuba ya no es un problema tanto, ahora no únicamente de homofobia, sino de corrupción. La policía está corrupta completamente, y entonces, al hecho de que son heterosexistas y homofóbicos, pero se suma entonces el hecho de que necesitan extorsionar a las personas de la comunidad LGBT, que como ya se ha dicho varias veces, por ejemplo, los travestis que están en La Habana, los transexuales, son gente que generalmente son de otras provincias, no tienen dirección de La Habana. Y entonces lo que hacen es extorsionarlos. Este grupo es muy vulnerable realmente, los extorsionan, les sacan dinero, y entonces ya no es únicamente homofobia, también es corrupción.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias. La pintura titulada Carnaval Infantil del artista Eduardo Abela está en manos del FBI, el Buró Federal de Investigaciones, y será devuelta al Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, según informó el diario español El País. La obra fue robada de las bóvedas del museo y vendida posteriormente en la ciudad de Miami.
Todo se reveló cuando Ramón Cernuda, coleccionista de arte cubano, llamó a las autoridades de la isla para confirmar si la pintura que a él le vendieron hace poco en una galería de Miami había sido robada del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana.
Más tarde en la semana, el gobernante de Cuba, Raúl Castro, relevaba de su cargo al ministro de Cultura, Rafael Bernal, y en su lugar designaba al actual viceministro Julián González. Una nota oficial difundida a la noche del miércoles precisa que González, de 52 años y quien tiene más de 20 años de experiencia en el sector cultural, ha tenido diferentes responsabilidades desde la base hasta el ministerio.
Agrega que de igual forma se decidió promover como viceministra primera de Cultura a María Elena Salgado, quien ha tenido responsabilidades dentro de esa cartera.
A Bernal, quien sustituyó en el año 2012 al ministro Abel Prieto, nombrado a partir de entonces asesor de Raúl Castro, le serán asignadas otras tareas, según la nota, que no ofreció mayores detalles.
Y pasando a deportes, la derrota del equipo de Villa Clara de béisbol en la Serie del Caribe continúa siendo tema de conversación entre los fanáticos cubanos a pesar del tiempo transcurrido. Algunos incluso hablan que la pelota cubana se quedó atrás. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene los comentarios.
La pasada Serie del Caribe de béisbol de Isla Margarita en Venezuela ya es historia. Pero lo que no es historia es el malestar que ha quedado entre los fanáticos cubanos.
La actuación estuvo muy mala porque el picheo no respondió. No hay un picheo que pueda contener esa batería.
Faltaron ahí dos o tres cosas. Otras cosas en el sentido con respecto al mismo picheo.
El equipo Villa Clara cometió muchos errores. Nos llevaron los piches fundamentales y el refuerzo.
El regreso de un equipo cubano de pelota a la Serie del Caribe era esperado, pues desde que llegó Fidel Castro al poder en 1959 y la arremetió contra el béisbol profesional, puso fin a la exitosa participación de los equipos cubanos. Un daño al béisbol de la isla que se ve, dijo este fanático de Pinar del Río.
Yo pienso que los cubanos no han desarrollado un juego como tienen que desarrollarlo.
Una opinión que este señor, que ya peina canas, sustenta de una manera muy fácil, dijo.
Cuando Cuba participaba en la Serie del Caribe, aquí habían cuatro equipos: Almendares, Cienfuegos, La Habana y Marianao, que eran profesionales. Cuba, después de 50 años, llega allí a jugar con los mismos equipos o parecidos de profesionales, con mucho más fogueo. Gente que saben lo que tienen que hacer en el terreno, que saben lo que tienen que jugar. El cubano lo sabe, pero el cubano llega allí, como se dice, un sinsonte en una jaula.
Y entre las opiniones recogidas por el periodista independiente Juan Nier Rodríguez Matos, de Palenque Visión, entre fanáticos en Pinar del Río, está en la que muchos insisten.
Los deportistas lo que buscan es un estímulo, un mismo económico que material.
Con los estrenos en La Habana de sus composiciones y obras Tocata para piano, así como Seducción, ganador del Grammy Latino 2012, Yalil Guerra habló sobre los proyectos y retos musicales que enfrenta. Carmen María Rodríguez, de Martín Noticias, conversó con el artista sobre este tema.
Yalil Guerra destacó cuánta aclamación del público por la música clásica cubana.
Para suerte o desgracia, la creación no tiene límites y llega a cualquier hora del día, ¿no? Y bueno, acabo de terminar un cuarteto de cuerdas, el número 2, el cual posiblemente se ha estrenado en España, y ya tengo un cuarteto de cuerdas acá en Texas que van a venir a grabar acá a Los Ángeles. Entonces, bueno, estoy muy feliz por este segundo cuarteto, el cual es un paso cualitativo en cuanto a composición se trata, ¿no? Y cuantitativo en cuanto al tiempo de duración. El primer cuarteto estaba sobre los 9 minutos, este segundo está sobre los 14. Y siempre digo que hay que tratar de ir evolucionando. Pero también a la par de este cuarteto acabo de escribir una sonata, mi primera sonata para piano, que dura 27 minutos y va a ser tocada por Elisa Barreboso, la pianista que lleva trabajando conmigo ya varios años, también cubana. Y bueno, nada, casualmente Elisa Barreboso va a hacer un concierto el día 9 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer acá en Los Ángeles, y también va a tocar música mía, música, por supuesto, música cubana del siglo XIX, XX y XXI, tocará Lecuona, tocará Saumé, Cervantes, Aurelio de la Vega, y bueno, composiciones mías.
Y Yalil Guerra, además de compositor y profesor y ganador de un Grammy Latino, también es candidato a una maestría en el Departamento de Música de una connotada universidad en California.
Quédense con nosotros aquí en Cuba en la Semana. Enseguida comenzaremos la segunda parte de este programa con las noticias de Cuba que han tenido más impacto en nuestras plataformas informativas.